Buenas noches, bienvenidos a Blue Verde. En el día de hoy vamos a hablar de energías alternativas, de conocimiento con respecto a estas nuevas tecnologías. Y para ello hemos invitado a Felipe de Gamboa, que es un ejecutivo de la parte comercial de General Electric aquí en Colombia. Felipe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Henry Juan Pablo.
Bueno, Felipe, cuéntenos una cosa. Aquí en Colombia se ha hablado mucho de energías alternativas y en este momento hay mucha expectativa al respecto. La compañía de ustedes, ¿qué experiencia tiene en Colombia en cuanto a la inserción de este tipo de tecnologías?
Bueno, en Colombia no tenemos capacidad instalada, porque básicamente hay muy poca capacidad instalada, pero sí tenemos una espectacular experiencia en Brasil, con más de 2.000 torres de generación eólica instaladas, y en México recientemente vamos a instalar unas 70 torres que recientemente ganamos una subasta y vamos a hacer esa instalación.
Felipe, ¿ustedes también trabajan con energía solar?
También trabajamos la energía fotovoltaica. En Colombia hay un potencial interesante fotovoltaico, pero creo que el potencial más importante y el que tenemos que capturar más rápidamente es el potencial eólico, que es especialmente bueno y es de clase mundial por los vientos que se presentan en la Guajira colombiana.
Bueno, pero respecto a la energía de fuentes alternativas, es importante señalar que en Colombia la participación de las fuentes todavía sigue siendo pírrica, es mínima, pero el potencial es muy alto. Y en ciudades como Pekín, por ejemplo, observamos que en los techos de una de cada cinco casas hay un captador de energía solar para calentar el agua, por ejemplo. ¿Qué de esto tienen ustedes previsto o es solamente para zonas marginales? ¿Cómo piensan introducirse en el mercado nacional?
La energía fotovoltaica básicamente tiene potencial en todo el territorio nacional. Hay zonas mejores, zonas peores. El potencial colombiano es de 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado, que es bastante bueno. Y otra vez, volviendo a la Guajira con el tema solar, en la Guajira la radiación puede ser hasta de 6 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, otra vez la Guajira es un portento de energías renovables no convencionales, tanto lo eólico como lo solar.
Muy bien, Felipe. Y aquí en el programa ya hemos en otras oportunidades hablado sobre algunas dificultades que hay para las energías alternativas. En el caso de ustedes, ¿usted cree que el consumidor colombiano ya está listo para este tipo de tecnología y el marco, el escenario económico, regulatorio, es el adecuado? ¿Qué opinión le merece?
Realmente el potencial está ahí para ser capturado. Los usuarios son los primeros beneficiados porque vamos a dejar de tener la gran volatilidad de precios que hoy existe en el mercado, porque vamos a tener una base que complementa muy bien la energía hidráulica, que es una de las principales energías en Colombia. Entonces, en ese sentido, el consumidor es el primer beneficiado. ¿Qué hace falta? Realmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CRE, tiene que emitir una serie de mecanismos de largo plazo para hacer contrataciones de energías renovables no convencionales, porque con los actuales mecanismos que existen para la creación de generación adicional, que se centran mucho en el cargo por confiabilidad, realmente no son el mejor tipo, digamos, de escenario para poder hacer que las energías renovables no convencionales empiecen a ser parte muy fuerte de la matriz energética colombiana.
Pero bueno, asumamos que la CREG efectivamente asume su rol y su responsabilidad de viabilizar las energías renovables como parte, digamos, del sistema de interconexión. Una vez dado este paso, que es de carácter más que todo legal, digámoslo así, ¿cuál es la posibilidad de estas fuentes de energía renovable de competir en términos de costo frente a la producción, por ejemplo, de la energía, especialmente la que hoy producimos con gas y carbón, que sería la que entraríamos radicalmente a sustituir?
Yo creo que de todas maneras uno necesita el carbón y el gas como fuente, digamos, de última instancia del sistema. La buena noticia es que las energías renovables no convencionales hoy en día, después de los avances que ha habido tanto en el tema solar como en el tema eólico, desde el punto de vista de costos, compiten de tú a tú con las energías convencionales como la hídrica, el carbón o el gas. Entonces, la buena noticia es que son competitivas y de hecho, como se acabó de mostrar en algunas subastas que hubo en Chile, las energías renovables no convencionales le ganaron en precio a las energías convencionales y la asignación de esa subasta fue casi que un 100% de energías renovables no convencionales porque su costo fue menor. Entonces la competitividad hoy en día de estas fuentes es a la par de las fuentes convencionales.
Bueno, muy bien. Ahora, Viendo el tema de las energías como un tema precisamente en la reciente cumbre que hubo aquí en Bogotá de líderes regionales y locales, donde muchas ciudades manifestaron cuáles son los principales temas que están atacando, se ha podido constatar que la mayoría de ciudades de países desarrollados, así como mencionaba Juan Pablo en el caso de Pekín, ya vienen implementando este tipo de tecnologías. Aquí en Colombia, ¿ustedes han identificado alguna ciudad en particular por la que consideren que se debería arrancar a implementar este tipo de tecnología? ¿Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, alguna en particular?
Mire, todas las ciudades, Colombia tiene la particularidad de que su capacidad industrial de manufacturera se concentra en la ciudad. Entonces, todas las ciudades se ven beneficiadas de estas energías porque complementan la matriz hídrica y reducen la volatilidad de precios a la cual hoy los industriales y, digamos, los usuarios comerciales no regulados están expuestos porque buena parte de ese mercado está expuesto al mercado spot colombiano, que es altamente volátil. Entonces la respuesta básicamente es que todas las ciudades se van a beneficiar de esto. También existe el tema de energía distribuida, y es donde los centros comerciales y las oficinas, inclusive las casas, pueden entrar a generar su propia energía solar. Eso va a ser una fuente de energía disponible durante el día, porque pues es cuando hay radiación solar, y se complementa muy bien con la energía de la red y pueden reducir bastante sus consumos de energía, digamos, de la red, y pues están haciendo ahorros importantes en sus costos de operación.
Bueno, en términos, digamos, globales, se puede decir que en la mayor parte de las ciudades de los países de alto ingreso per cápita, hoy día la interconexión y la posibilidad de que uno genere energía en su casa y cuando tiene un excedente se la entregue al sistema y logre un descuento luego del costo de la ingeniería que toma uno del sistema, existe ya en muchos sitios. En Colombia esto no se ha empezado a dar, y ustedes como empresarios, ¿cómo piensan presionar para que efectivamente esa regulación se modifique y lo que ya está inventado pase a ser una realidad en el país?
Muy buena pregunta. Tienen que pasar dos cosas que son claves. Una es que yo, como generador, digamos, de energía distribuida, pequeño generador, tenga la posibilidad no solamente de generar y complementar a mi distribuidor de la ciudad, sino que yo le pueda vender la energía excedente. Entonces, por ejemplo, si tengo paneles solares, probablemente durante el día, dado que las casas tienden a estar desocupadas, esas generaciones distribuidas le podrían vender energía a la red y durante las horas pico sería uno tomador de energía. Pero esa legislación tampoco existe. Lo único que uno puede hacer efectivamente es tener un net metering, que es la tecnología que hace esto, y simplemente uno descuenta de la cuenta del distribuidor de energía lo que uno generó. Pero la gran oportunidad, y lo que han probado los otros países que hace la diferencia, es que uno, cuando tenga excedentes, se los pueda vender y se pueda remunerar, no solamente ahorrar plata, sino también tener unos ingresos que a la larga hacen que la factura sea más baja, o inclusive básicamente puede pasar que uno acabe haciéndole una venta al distribuidor de energía. Pues hace falta eso. Y la otra cosa que es una buena costumbre, es tener tarifas diferenciales por horas de consumo, y eso es una manera de que la demanda hable, para que uno mueva el consumo de electricidad en su hogar o en su empresa hacia las horas donde las tarifas son más bajas y traslade el consumo de las horas en las cuales las tarifas son más altas. Y eso también hace falta, es un tema realmente regulatorio. La tecnología está ahí para hacer eso sin absolutamente ningún problema.
Bueno, Camilo, hay una pregunta muy puntual. En este momento, un proyecto de desarrollo urbano, como por ejemplo un centro comercial, una gran superficie, ¿puede contar ya con este tipo de tecnología a la escala de un solo edificio para poderse implementar?
Sí, señor, ya hay varios industriales y varios centros comerciales, inclusive almacenes de grandes superficies, que ya están haciendo eso. Realmente la tecnología está ahí para poder hacerlo.
Eso está muy bien, es una muy buena noticia, porque sobre todo para todos los oyentes de Blue Verde, podemos empezar a reconocer los esfuerzos que hacen algunas empresas, algunas instituciones, en la adopción de este tipo de tecnologías alternativas más amables con el medio ambiente y favorecerlas de alguna manera como consumidores. Bueno, hasta aquí se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente. Creemos que es un tema supremamente importante, como ya hemos hecho algunos programas sobre este tipo. Ya veremos si podemos hacer un programa sobre fuentes específicas de energía y todo lo que ello implica para poderlas implementar en una casa o en un edificio. Hasta aquí Blue Verde por el día de hoy. Muchísimas gracias. Los dejamos en compañía de Blue